aquel que primero eso se interesa por el derecho de los, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, ese relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Que seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Que seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz de silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona, Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Hoy como ayer, las mujeres deben negarse a ser sumisas y crédulas, pues el disimulo no puede servir a la verdad. Germaine Greer.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotras en el programa, en su programa de Morena Mujeres Trabajando. Es para nosotros un gusto tenerlos nuevamente acompañándonos. Y quisiera yo comentarles que nos hacen favor de acompañarnos ahora. Tenemos el gusto de recibir nuevamente a nuestra preciosa colombiana, Anita Prada. Ella nos viene a hablar de la mujer rural en Colombia. Se recordarán que la vez pasada ella nos acompañó y estuvo con un tema muy muy interesante, y ahorita pues trae este otro tema. y está también con nosotros, nos está acompañando nuestra compañera y amiga Anita, la tocaya, precisamente, Ana Luisa Astorga. Muchas gracias, compañera, por estar con nosotros nuevamente. Y está también acompañándonos el compañero Juvenal, que también viene a dar unos saludos y viene a hablar un poco de lo que él está trabajando. Estamos muy contentos y les voy a dar dónde se pueden comunicar con nosotros, por favor. Estamos en mi correo electrónico, semucmorenadf@gmail.com, en el teléfono 90010652 y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Pues muy bien, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Compañeras, les agradezco y también les quiero invitar a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, con el licenciado Guillermo May y el compañero Edgar Ramblas, que creo que ya nos abandonó, ya se fue para allá, al otro programa. Esperemos que nuevamente se reincorpore. También les quiere ofrecer una disculpa el compañero Aarón del libro. Lo que pasa es que se le ha complicado un poco su salud y también no nos acompañará nuevamente. Saludos al Inge Varguitas y al Cuasi, y también les vuelvo a anunciar, a invitar sobre la feria de Xochimilco, pero antes quiero agradecer, y estamos conectados gracias a www.radioamlo.org, y también estamos en www.radioamlo.mx. nuevamente saludos al Cuasi y al Inge Varguitas. Les comentaba yo que vuelvo nuevamente a invitarlos a la Feria Gastronómica de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco, que es el día 15, 16, 17 y 18 de septiembre. Esta cordial invitación la hace la maestra Ana María Muñoz, una gran compañera también aquí de nosotros de Morena. Y les comentaba yo las veces pasadas que inicia esta feria gastronómica el día 15 de septiembre a las 12 horas aproximadamente, y tienen por ahí término a las 10 de la noche. Esta feria está dedicada a rescatar lo tradicional de la gastronomía de allá de Xochimilco, en específico de ese pueblito de San Gregorio Atlapulco. Habrá juegos, cultura y todas estas cuestiones. Pues bien, también antes de pasar con nuestra invitada, quiero comentarles que pues ya se llevó a cabo nuestra escuela el día sábado 10, con una gran atención y gran audiencia por parte de las compañeras que nos hacen favor de asistir. Y les quiero invitar a la siguiente, que va a tener verificativo el día 8 de octubre. Igual ya sabemos, a las 9:30 para terminar a la 1 de la tarde. Esto sería el día sábado 8 de octubre. Las invitamos, ya saben, se están rotando los talleres, y este es el de liderazgo, cuerpo en la mujer, situación laboral de las mujeres, redes sociales, creencias de las mujeres, sensibilización de género, derechos de las mujeres y la familia, y la participación política y liderazgo. Estos, como ya se sabrán, se llevan a cabo en Álvaro Obregón, en la delegación Álvaro Obregón, obviamente, en Barranca del Muerto número 386, en el tercer piso, Colonia Guadalupeín, cerca del metro Barranca del Muerto. También estamos en Iztacalco, en la Casa de Cultura Mazapili, retorno 4 de Sur, número 36B, Colonia Agrícola Oriental, en Iztapalapa, Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista, Cuajimalpa. Estamos en Cuajimalpa, Ocampo, número 120, esquina Puebla. En Xochimilco es Nativitas, número 491, en el barrio de Jaltocan. Esto está entre la calle de Ciclamén y la calle de Madreselva. En Azcapotzalco estamos en la Casa de la Palabra José Emilio Pacheco, en la calle de José F. Gutiérrez, número 351, en el barrio de Nextenco, está muy cerca del metro Refinería. En Gustavo Amadero, en el Colegio Galileo Galilei, en Dunas, esquina Boulevard Temoluco, en la colonia residencial Acueducto de Guadalupe. Y en Miguel Hidalgo, en Sor Juana Inés de la Cruz, número 248, colonia Agricultura. Y en Coyoacán estamos estrenando sede. Estamos en Avenida División del Norte, en 3492. Esto está en la Casa Morena de de Coyoacán. Pues bien, pues damos inicio con nuestra, le doy la palabra a nuestra compañera Anita de Huixquilucan, para que les salude, que ella es la compañera que nos está apoyando aquí también en la locución, para que ella también le dé la bienvenida a la compañera y al compañero que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. Pues bienvenidos y bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Anita, buenas y muy buenas tardes, don Juve.
Buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias por presentarnos, gracias por invitarnos a tu programa y compartir estos momentos tan interesantes e importantes que van a trascender en la historia, ya que los cambios que se han ido dando y los cambios que se han ido dando para la mujer que trabaja, que participa en todos los ámbitos, se van a proliferar, se dice.
Proliferar. Así es.
Entonces, estamos muy contentos porque Anita nos está visitando, porque está platicando, participando con nosotros, no es la primera vez, y le damos la bienvenida muy cordialmente. También quiero decirles que estamos contentos porque está aquí don Juve, un gran poeta.
Muchas gracias.
Gracias de qué, al contrario, gracias a usted por todo lo que nos aporta, ¿verdad? Porque todo lo que escribe de verdad es muy interesante. Yo en un rato les estaré compartiendo una de sus poesías que van referente precisamente a la mujer, porque la mujer guerrera.
Bueno, ¿no? Pues muchas gracias por esta presentación tan bonita de Ana. Es más que un placer estar aquí con ustedes acompañándolos en esta tarde, en este camino de esta ciudad tan, tan hermosa, en este país que nada, cada vez que vengo me enamora mucho más, porque su gente, su comida, yo estoy encantada de estar aquí de nuevo con ustedes y muy agradecida, muy feliz de estar en este espacio con ustedes en Morena Mujeres Trabajando, porque yo creo que es desde ahí donde empezamos a construir un país mejor, donde empezamos a construir una sociedad mejor, más equitativa, más incluyente, donde todas y todos participemos. Hablando sobre temas que involucren temas que tengan perspectiva de género y que nos den la voz, ¿no? A nosotras las mujeres, que tenemos tanto por contar, tanto por decir, tanto que enseñar, ¿no? Entonces, no, pues muchas gracias, muy contenta.
No, pues mire, ya vamos a tenernos el programa de puros agradecimientos, ¿verdad? Ella nos agradece, nosotros a ella y todo. Yo creo que es mutuo este agradecimiento. Es un placer para nosotras que hayas podido viajar hasta acá y pues que estamos aquí aprovechándonos de ti para que nos cuentes cómo van las cosas por allá, porque al final pues todas somos mujeres, seamos del país donde seamos, ¿no? Yo creo que debemos de ayudarnos, apoyarnos y ser solidarias unas con otras, independientemente del lugar geográfico que nos haya tocado vivir, porque finalmente hemos sido agredidas a través de la historia en todos y cada uno de los lugares del mundo. Entonces sí es importante también pues la participación, y como ya vieron, pues ya nos estamos internacionalizando cada vez más. Te repito, Anita, gracias por estar con nosotras. Y pues bien, si eres tan gentil, empezamos a hablar del tema que traes, que ya estás, que de hecho me estabas comentando que estás hablando, que estás haciendo algo con respecto a esa situación. ¿Puedes contarnos un poco de este plan, por favor? Gracias.
Claro que sí, Emma, mira. En Colombia, hace, no sé, unas 4 semanas, empezamos a trabajar en la Universidad Externado de Colombia, una línea de investigación que toca sobre todo los temas con perspectiva de género, pero que toca además las mujeres en zona de conflicto, en zonas en las que no llega la tecnología, en las que no llega la política, en la que la vida realmente se vuelve un poco más compleja, porque está metida en el campo. No es como nosotros, que digamos tenemos la posibilidad, las facilidades de una ciudad, de los medios de transporte, de la tecnología, tan simple como la luz, como el agua, todos los recursos que con los que contamos las mujeres en en zonas urbanas y con los recursos que no tienen muchas mujeres en zonas rurales. Entonces el tema salió muy fácil, dijimos, esto es lo que queremos estudiar a las mujeres que viven en zonas rurales en Colombia, pero que además han tenido como esa capacidad, esa templeza para salir adelante, para hacer un proceso de resiliencia, de resistencia, de decir, bueno, no vamos a dejar que la guerra acabe con nosotras, vamos a seguir luchando por nuestros hijos, por nuestro país. Y sale esta idea de hacer esta investigación, porque además también las mujeres estamos empezando a administrar recursos naturales. Estamos empezando a ser como las voceras, quienes están al frente trabajando, las que se ponen la camiseta, como digo yo, para trabajar por la comunidad, para organizar la comunidad. Pero ¿qué pasa? Hemos encontrado en estas semanas que hemos empezado ya a investigar pocos datos sobre mujeres, por ejemplo. Vemos cómo estamos invisibilizadas muchas veces y esta desigualdad que sufre la mujer hoy en día, como todos los fenómenos sociales, políticos, económicos, es producto de la historia de la humanidad en realidad. Es producto de un proceso histórico que es patriarcal, donde los hombres son los primeros en la lista, los que tienen la última palabra, los que organizan, los que deciden, y la mujer no tiene esa posibilidad de decidir, decir, no, mire, yo pienso esto es mi opinión frente a esto. Y cuando las mujeres tienen una opinión respecto a algo, cualquier cosa, son opacadas, ¿no? O no tienen credibilidad, o de repente, pues, mejor no, mejor hagamos lo que el compañero dice, ¿no? O lo el esposo, el hermano, el papá decida. No sé, yo creo que hay que aterrizarlo a casos como muy concretos de nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Hasta qué punto cuando uno de mujer va a tomar una decisión, cualquier decisión, son muy pocas las mujeres que van a preguntarle a la mamá, ¿no? Las mujeres generalmente van donde el papá. Papá, voy a comprar un carro. Papá, voy a comprar una casa. Papá, voy a hacer tal inversión. Y si el papá dice como, bueno, mija, sí, no, se tiene muy en cuenta la opinión del hombre, de la familia, para hacer cualquier cosa. Cuando pues en realidad las mujeres también tenemos esa facilidad de hacer un balance y decir qué es más viable, qué no es más viable, porque para eso nos preparamos, para eso estamos estudiando, para eso nos estamos formando. Entonces yo creo que es ahí como un error cultural también, un poco histórico, en donde nosotras mismas a veces ayudamos a que no seamos escuchadas, ¿no? A que no se nos tenga en cuenta, a que no se nos crea, a que no tengamos como esa firmeza de tomar decisiones.
Sí, Anita, yo creo que tienes bastante razón, porque históricamente ha sido, y lo más cruel de la situación es que sigue siendo así. Quieren hacer cualquier cosa los hijos o la esposa y tienen que consultarlo con el padre, independientemente de que ellos, tanto los hijos o la madre, puedan hacerlo porque tienen la capacidad, porque tienen las ganas, porque tienen ya todo planeado, siempre lo consultan con el padre. Y eso es algo que es históricamente impuesto, efectivamente, y es algo que pues debemos de cambiar, porque finalmente todos nacemos libres y está bien, ¿no?, pedir la opinión, ya sea del padre, ya sea de cualquier otra persona que esté como más enterada del asunto que vamos a tratar, pero finalmente uno tiene que tener la decisión, sobre todo si tiene uno la preparación para decidir. Y es algo que pues por lo que vemos, y tú estás siendo testigo, que no es privativo de México, sino de cualquier parte del mundo, ya decíamos en un principio de la charla, que finalmente pues es una situación que están viviendo las mujeres y que siguen viviendo. Entonces finalmente tenemos que hacer algo para poder desviar esta tendencia, ¿no? Para que las nuevas generaciones de mujeres pues consideren y que ellas se la crean, porque es lo que hablábamos en algunas otras ocasiones, que comenzando se las mujeres tienen que creérsela, porque de ahí también parte un poco el error, y como bien decías, ¿no? De alguna forma nosotras mismas nos estamos metiendo el pie de una forma o de otra entre nosotras mismas, y entre nosotras mismas como mujeres, como comunidad, sino también entre nosotras mismas, porque muchas veces no sentimos como que somos capaces, como que siempre estamos tendiendo a pedir la opinión, a estar a dudar de nuestra capacidad, de nosotras mismas. Entonces, pues es algo muy muy complejo, pero qué bueno que las mujeres jóvenes como tú y como habrá algunas otras compañeras sobre este estudio que tú estás realizando en Colombia, en el cual ellas empiecen a creérsela, en el cual ellas sean un parteaguas para que cambie la dinámica en algún momento, y esto se repercuta en otros lados y en otros países y en otras instancias.
Por supuesto, Emma, yo creo que ya hemos avanzado, hemos dado pasos importantes, o sea, digo pasos importantes porque ya pasamos a pensar, por ejemplo, en nuestros derechos políticos. Ya pasamos a votar y a ser votadas. Es un gran avance, ¿no? Y es un avance que como mujeres hay que decirlo, hay que apoyar esas iniciativas, esas mujeres que están metidas en cosas de activismo, que están metidos en la lucha por son los derechos de todos, no solamente de todas, sino de todos y todas. Estamos en la lucha por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros amigos. Independientemente de si son hombres o mujeres, no importa, nosotras somos como un pilar, fuerza como para seguir caminando, seguir adelante, seguir consiguiendo más, cada vez más recursos para la sociedad mejorar.
Sí, Anita, mira, en el aspecto que mencionabas hace un momento de que recurrimos al padre muchas veces antes que recurrir a la madre para pedir una opinión. Yo creo que sí es histórico, pero hay que delimitarlo bien, porque yo creo que no es porque sea el padre, sino en ocasiones recurrimos, bueno, no en mi caso, pero recurrimos al papá porque es el que está dando el dinero, el apoyo económico, porque así se ha manejado históricamente. El proveedor es el hombre, pero eso es desde la época de las cavernas. El proveedor es el hombre, la mujer es la que se queda en casa a hacer los quehaceres domésticos para que él se vaya tranquilamente a trabajar. La mujer hace su parte, el hombre hace su parte. Es una sociedad en la que ninguno de los dos es más y ninguno de los dos es menos. No debiera. Y no lo es, porque es una sociedad, incluso el matrimonio es una sociedad, no es una propiedad ni es un sometimiento que se malinterpreta y la práctica se lleva como de posesión. Tan es así que en el momento que hablamos, Ana Luisa Astorga de... No, yo nunca me puse el de. ¿Por qué? Porque no soy de nadie, no soy pertenencia de nadie. Soy Ana Luisa Astorga Toledo, a sus órdenes, y mi esposo es fulano de tal. Pero se maneja así porque pareciera que es el jefe de familia, y no es el jefe de familia, es el que lleva el rol del proveedor. Es la imagen paterna, pero también está la imagen materna. La imagen materna es la que cubre todo para que todos se vayan tranquilos a hacer sus ocupaciones. Porque la mujer es todóloga, es enfermera, es pediatra, es psicóloga, aparte es financiera, economista, etcétera, etcétera. Podemos atribuirle todos, porque hasta maestra. Todas las profesiones están inmersas en una sola persona. Pero cuando el proveedor sale a hacer toda la situación económica, entonces, cuando pides un consejo, buscas al experto en determinada materia. Podríamos verlo del lado machista, que es, le dice al papá porque él es el que sabe y es el sabio. No, le dice al papá porque él es el que está experimentando toda la situación económica. Pero volteemos un poquito a ver a las mamás. Los hijos no hacen absolutamente nada, sea hombre o sea mujer, si la mamá no lo autoriza. Los hijos caminan, mientras que son chiquitos, porque cuando ya vienen todas las influencias externas de las que hemos hablado, por lo cual sigue el machismo, porque si las mujeres pudiéramos tener la oportunidad de educar absolutamente, no habría un machismo. Pero todas las influencias externas que hacen que se genere todo ese machismo, como es clasificar los juguetes para niños y niñas, clasificar los colores para niños y niñas, clasificar incluso escuelas para niños militarizadas y para niñas que son, algunas dicen MMC, mientras me caso, ¿no? Que, o sea, no es el nombre, pero es el como coloquialmente le dicen cuando es en burla o peyorativamente también, porque hay mujeres que admiten encasillarse en esa situación. Pero no creo que sea hoy por hoy, porque nos han antecedido muchas mujeres muy valiosas que se han enfrentado y que han luchado, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo, que han luchado para que tengamos otra posición actualmente, como decías, tenemos derecho al voto, tenemos derecho a levantar la palabra, votar y ser votadas, tenemos muchos derechos que si no hubiera sido por todas esas mujeres tan valiosas que nos han antecedido en vida y en proyectos y en trabajo, si no fuera por todas ellas, no tendríamos la ubicación actual que tenemos las mujeres, ¿no? Seguiríamos en ese encasillamiento. Que hay todavía mucho trabajo, sí hay mucho trabajo. Que hay muchas mujeres que no se dejan ayudar o que no despiertan o que todavía se intimidan porque tuvieron un maltrato o una sumisión a fuerza, sí, lo hay. Y hay que trabajar muchísimo porque todavía hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Hay mucho camino que recorrer y no podemos estar quietas. Y gracias a Dios existen mujeres como tú que están haciendo estos estudios para hacer ese despertar y que además te atreves a venir a una estación de radio a que tu voz se escuche para hacer esa conciencia. Y felicidades por el trabajo que estás haciendo.
No, muchas
verdad.
Gracias, Ana. No, la verdad es que este proyecto no es lo que buscas, visibilizar un poco más a esas mujeres que no quieren despertar o que les cuesta trabajo, que no saben que hay personas afuera que quieren ayudarlas, que quieren decirles cómo, llevar como un desarrollo más amplio en toda su vida personal, económica, enseñarles a sembrar, por ejemplo, enseñarles a mejorar como las condiciones de agua, de cómo pedir un crédito. Hay mujeres en el campo, en mi país, que no les da miedo ir a un banco. Y uno dice, pero ¿cómo? Si es un lugar en el que te van a prestar un servicio y tú eres el cliente, a ti te van a tratar bien, o sea, no te da miedo, ¿no? No te da miedo ir a pedir tus garantías, ir a ver el Estado cómo te resuelve los problemas de la finca, del agua. Cosas como muy mínimas que son derechos en realidad, pero que deberían ser garantizados, pero que ellas no saben que son sus derechos, que tienen que pedirlos, que tienen que exigirlos. ¿Les da miedo?
Bueno, es que te voy a decir, porque tú estás muy chiquita, estás muy jovencita, quiero que sepan que es muy joven y muy bonita.
Muchas gracias.
Estás muy jovencita y quiero informarte que esos derechos de los que hablas son muy recientes. Estamos hablando que en la época de los 80s, fue cuando, o sea, bueno, al principio de la época de los 80s, de la década de los 80s, no le daban un crédito a una mujer por llegar y tocar, ¿no? Tenía que ser avalada una mujer. O sea, esos derechos de los que hablas los han peleado otras mujeres. Y que gracias a todas esas mujeres que han estado en la lucha, ahora existen esos derechos. Y precisamente hay muchos miedos y mucho desconocimiento, porque a lo mejor las mamás de esas personas, de esas mujeres, fueron a tocar la puerta para pedir la ayuda o para pedir un crédito y no se los dieron, ¿eh? Es muy probable que de ahí venga ese temor, porque es muy reciente el que le hayan dado a la mujer la autonomía para tramitar y hacer un crédito. Si tú no estabas avalada, por un hombre, por el hombre de la casa, como decían todavía en los 80s, o sea, estamos hablando desde hace poco, no es mucho tiempo. Aunque para ti y para los jovencitos, uy, la época de los 80s, de verdad que es una realidad. Y yo te lo digo porque yo trabajé en la banca muchos años, en la banca, casas de bolsa, etcétera. Yo estudié finanzas, entonces estuve inmersa en todo eso. Y si no había un aval para un crédito, pero que no te avalaran, no nada más tu casa o tu... No, que no te avalara un hombre, que se hiciera responsable de ti. ¿Qué situación tan absurda, pero es real? Por eso esos miedos, porque esto es muy reciente.
Pues sí, Anita, pero tristemente... se sigue, o sea, tú hablas de los 80 y suena así como muy lejano, entre comillas, pero es muy triste darse cuenta que hoy, 2016, sigue siendo ese sistema, ya no como antes, porque antes ni voltear ni mirar, casi que ni respirar. Pero aún así, en muchos lugares, incluso en las ciudades, no, ya no nos vamos a los interiores de la República, en muchos lugares en la ciudad siguen manejándose así, porque es eso, ¿no? El machismo que está a todo que da y no sé, más adelante. Sería cuestión también de que nosotras nos pongamos precisamente a ver todos esos datos, a ver cómo se han dado las luchas y no permitir que se nos arrebaten estas cuestiones. Que también Morena ahí en los constituyentes está defendiendo muchas cosas, porque ya sabemos que hay gente, el mismo gobierno y mucha gente de los partidos que están queriendo que las cosas permanezcan como siempre han sido. Entonces, una parte de lo que se está realizando dentro de Morena, los constituyentes, precisamente es, primero, defender lo que ya se ha ganado, y segundo, pues dar parte, que continúe ese levantamiento de conciencias, que eso es lo que maneja Andrés Manuel. Pues ya estoy metiendo el asunto, pero es que sí es, porque es finalmente, ¿verdad? Todo es política, es primero yo creo que todo es política y después lo económico y todo lo demás, ¿no? Se deriva de lo mismo, pero sí, precisamente negociaciones, conocimiento, y efectivamente, como tú dices, es importante que no solamente en Colombia, sino en México y en cualquier otra parte del mundo, las mujeres, porque yo me imagino que en tu colectivo también haya hombres, y que eso también es bien importante, porque ellos involucran, no es decir, es que somos mujeres y vamos a levantar el mundo, no, aquí es una cuestión, es que se reconozcan los derechos que tenemos como mujeres, y como bien dijo Anita Toledo, que se garantice lo que ya se ha ganado, que es que la gente, las mujeres que ya han luchado y muchas que perdieron la vida en esas luchas, que precisamente que nosotras retomemos y que nosotras continuemos, ¿no? Que no nos rezaguemos, que no nos echemos para atrás, que no nos dé miedo, porque si nos da miedo, precisamente por eso ha hecho los gobiernos todos unos tras otros todo, porque nos tiene atemorizados de una forma o de otra. Yo creo es liberarnos de toda esta situación, de todo este miedo, de toda esta ignorancia, finalmente.
Precisamente por eso es una de las razones por las cuales Morena apuesta a la educación. Precisamente por eso ofrece los cursos, precisamente por eso está capacitando y por eso apuesta a las universidades de Morena que se están creando. Porque cuando el pueblo no está informado y que no hay una educación, un nivel de cultura, la cúpula de poder puede abusar porque no sabe cuáles son los derechos, porque no saben exigir sus derechos porque ni siquiera los conocen. O sea, ¿por qué no hay toda una revolución cultural? ¿Por qué no dicen en lugar del problema de los maestros? ¿Por qué no hacen un cambio no laboral, sino realmente académico? Que realmente haya una educación veraz para todos y que llegue a todos, a todos los niños, a todos los jóvenes, a todos los adultos, a todas las mujeres, grandes, chicas, ancianas. Precisamente por la razón de que entre menos sepa nuestro pueblo, ellos pueden hacer muchísimo más. Ellos pueden abusar de todo eso. Por eso la educación para las mujeres es importantísima, porque acuérdate también que la educación para las mujeres fue prohibida. Por eso antes las brujas eran las que tenían información, no es porque fueran brujas malvadas, ¿no? Las de los cuentos, sino que es porque eran mujeres letradas o mujeres que investigaban, que tenían conocimiento, ¿y qué hacían? Las mataban, eran brujas, ¿por qué tenían el conocimiento que solamente tenía el privilegio el hombre de tenerla? Entonces, todo de una cosa lleva a la otra, pero si nos basamos en ese punto que es educación y que es información para las mujeres, ¿cuáles son tus derechos? ¿Cuáles son las cosas que puedes hacer? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Qué han luchado? ¿Qué han logrado las mujeres a lo largo de la historia y de la vida? ¿Para qué? Para que tú puedas hacer valer esos derechos. Tú como mujer puedas hacer valer esos derechos hoy, mañana, siempre. Tú, tus hijas, tus nietas, tus sobrinas, etcétera, etcétera, ¿no?
No, pues yo estoy muy de acuerdo contigo, porque además yo siento que el problema sí reside en la educación. A mí me parece muy bonito lo que hace Morena en México, la verdad. Eso de que se creen universidades, o sea, que todos puedan acceder a la educación superior. Qué lindo porque ustedes no se imaginan lo complicado que es entrar a una universidad pública, en Colombia por lo menos. Y qué tan difícil es, o sea, y los cupos que abren son realmente muy pocos, no alcanzan para todos los que quieren estudiar, para todos los que necesitan estudiar. Es que ya no es como que quieras, sino es que necesitas como ser humano desarrollarte, ir más allá, aprender más. Y en Colombia por lo menos tenemos ese inconveniente. México, creo que es un gran avance lo que hace Morena, la ayuda que brinda, eso decirle a la gente, vaya que tiene un lugar en la universidad, vaya a formarse, vaya a aprender, vaya a conocer sus derechos, hágalos valer. Eso me parece invaluable, me parece excelente. De verdad que muchas felicidades por ese logro. Es un trabajo impresionante el que llevan a cabo. Y yo creo que, bueno, todos estos jóvenes que se están formando van a, en unos años, agradecerles, van a devolver un poco al partido. Espero que en el 2018 eso se vea, que la gente entienda que es el cambio que necesita este país, que es el cambio que de verdad necesita el país, y que no son palabras, que son hechos, que son acciones, que es gente que trabaja todos los días, que trabaja para construir de verdad, para tejer entre todos un lugar mejor. Entonces, no.
Sí, Anita, y básicamente no creo que tampoco la idea de, como tú comentas, que le agradezca al partido. Yo creo básicamente la idea de Andrés Manuel es que agradezcan a la nación, y es agradecer, yo me imagino, Andrés Manuel, agradecerles que todas estas iniciativas, que todas estas cuestiones, la gente las agradezca de alguna forma, asumiéndolas, llevándolas a cabo, ¿no? Finalmente eso es lo importante, el cambio que radique en la gente. Yo creo que eso es más que agradecer al partido, es una forma de agradecerle a Andrés y todo esto, de que las tomen, de que las hagan suyas, y que de alguna forma, como bien comentabas, Anita, a un futuro ni siquiera tan lejano, ni a mediano, diría yo, pues que repercuta, porque finalmente una carrera universitaria que te gusta 4 o 5 años, en 4 o 5 años se está repercutiendo, y esa sería una forma también de agradecer, ¿no? Que él esté haciendo lo que debían haber hecho todo el mundo. Pero como decía Anita Toledo, ¿no? O sea, es algo que no le conviene al gobierno, que no le ha convenido nunca a todos los gobiernos, tenernos despiertos y tenernos informados. Y eso se está viendo, porque pues ya hablábamos la vez pasada de todos los que han sido perseguidos algunos compañeros, incluso los han asesinado, ¿no? Entonces, pues sí es bien importante todo esto. Me está diciendo el Inge que vamos a un corte musical muy breve y regresamos. Esto se está poniendo muy interesante. Espero sí. Que les esté gustando. Le mandamos un saludo a nuestra amiga Rosario Salazar, que nos hace favor de escucharnos todas las tardes por aquí. Ahora sí, ingenieros, es todo suyo los micrófonos. Conste que él es el que nos está quitando la palabra. Regresamos en un momento. Gracias.
Porque no antes pero he de decirlo, es tu alma. Si después me ves llorando, si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Te pide solamente un vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida deja llorando. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando. Quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero contar esta vida teniéndote cerca de mí.
Pues bien, ya regresamos de nuestro corte, que creo que se emociona con esas poesías. Se me hace que es la fan número uno de Don Juve.
Pues sí.
Sí, ¿verdad? Les quiero leer ahorita que entramos al mes patrio, sobre la vez pasada les hablaba yo de doña Josefa Crescencia Ortiz Téllez Girón, que es el nombre de la hermosa corregidora, doña Josefa Ortiz. En este momento, pues les voy a leer, porque ¿para qué les miento? Se los voy a leer. Esta es una pequeña biografía de Adela Velarde Pérez, la famosa Adelita. Ella nace un 8 de septiembre de 1900 y pues, supuestamente muere en 1971. Es una destacada activista de la Revolución Mexicana y ella se desempeñó como enfermera. Fue conocida por sus destrezas en esta profesión de la enfermería. Pues ya sabrán, apoyando y ayudando a todos los caídos. Esta heroína revolucionaria nació en Ciudad Juárez, les decía yo, un 8 de septiembre de 1900, y ella nació dentro de una familia de la clase media alta, fíjense nada más. Cualquiera hubiera creído que era que había nacido por ahí en otro lado, ¿verdad? Pero no, aparentemente sí era una mujer de la clase media alta de aquella época. Ella se llamaba Adela Velarde Pérez y sobresale desde pequeña porque era muy hermosa y no solamente físicamente, sino también era muy jovial, era muy generosa y siempre estaba con una sonrisa y siempre ella muy muy alegre. Ella es muy curiosa y pues tiene muchas inquietudes, lo cual pues de alguna forma por eso anda luego metida, ya de mayorcita anda metida en estos menesteres. Ella hereda su carácter fuerte y su carácter así adusto de parte de su abuelo, que era el general Rafael Velarde, que fue un distinguido patriota. A los 13 años, en contra de la voluntad de sus padres, Adela renuncia a la comodidad de su vida en el hogar y se fuga para enlistarse y servir a la revolución. Y pues obviamente, pues por lo mismo que era una niña de una posición desahogada, pues jamás la perdonaron esta decisión que ella toma a los 13 años, pues bien bebecita, bien pequeña, pero pues ya dijeron, ¿no?, que desde chiquita fue media inquieta. En fin, pues con esta breve semblanza de doña Adelita, la famosa Adelita, de las Adelitas precisamente, el cual tomaron después los nombres las compañeras que iniciaron en este camino en este arduo campaña de acompañamiento con don Andrés Manuel López Obrador. Le doy la palabra a don Juve para que nos haga favor de indicarnos, que creo por ahí tiene algunos saludos y algunas cosas que decirnos. Pues muchas gracias, don Juve, por estar con nosotros, si es tan amable, por favor.
Sí, gracias. Les agradezco el espacio que me dan para enviarles un mensaje a mis compañeros de los comités, especialmente de Álvaro Obregón. Solo para decirles que juntos hemos recorrido más de la mitad del camino, afrontando riesgos y múltiples obstáculos difíciles de superar, pero también encontramos varias oportunidades en las que hemos coincidido en la forma de manifestar nuestras ideas y llegar a acuerdos que nos han permitido llevar una buena coordinación para recibir y trasladar una transparente información objetiva, veraz y responsable. Hacemos patente nuestro reconocimiento a esas mujeres y hombres que con su capacidad han acudido gustosamente al llamado de los grupos con los que vamos a reforzar para incrementar y fortalecer a los comités seccionales y territoriales de nuestras delegaciones o municipios. Para trascender al liderazgo, al encuentro cívico de la historia, porque hoy se renueva un horizonte de esperanza. Es el momento que se nos ofrece organizar y organizarnos en la lucha y en la historia, porque hoy se renueva un horizonte de esperanza. Es el momento que se nos ofrece por la superación de nuestros barrios, de nuestras colonias, en defensa de nuestras familias, en fin, es por nuestros hijos. Lo que tenemos al frente no es nada fácil, pero si lo hacemos nuestro con plena convicción, haciéndolo nuestro, haciendo a un lado nuestros miedos y poniendo el entusiasmo al frente, tendremos que ver pronto, muy pronto, promisorios resultados. Como siempre, de ninguna manera nos ha vencido el desaliento, y menos la apatía ha sido pretexto y obstáculo para detener nuestra lucha, que desde un principio tomamos como deber. El riesgo de ser hombres y mujeres comprometidos con la lucha de vivir y estar mejor, juntos con los hombres que defienden al pueblo, esto nos impone la necesidad de estar en permanente disposición para dar la batalla en cualquier condición o circunstancia. Esa disposición ha sido característica de las acciones comprometidas y emprendidas y realizadas solidariamente con los compañeros de nuestro movimiento, y nuestro deseo estriba en mejorar las condiciones de vida de la gente para generar, incrementar, desarrollar y proteger especialmente a las clases necesitadas, a las que por desgracia pertenecemos nosotros. Porque estamos urgidos de asegurar el patrimonio adquirido con dedicación, porque queremos ver a nuestros hijos crecer en igualdad de condiciones, de libertad, de seguridad, en oportunidades, en posibilidades, en la mejor superación de bienestar familiar. Sabemos que para eso será indispensable la unión y el esfuerzo de todos nosotros, teniendo como base el sentimiento humano que ha de responder a las aspiraciones de la gente que ha sabido sacrificarse y sigue luchando aún para hacer realidades las demandas de justicia social que inspiraron la doctrina de la Revolución Mexicana. Todo esto será pensando en los ideales que redunden en el amor al prójimo, porque amar al semejante no es solo un sentimiento del alma, sino acción comprometida para despertar confianza, respeto y alegría. Es contribuir al bien de los demás, aún de los que no nos quieren. Es estar vigente en la política real. es el trascendente, es tomar acción beneficiando a otros, es apasionada, responsable, impregnada de fe, rica en determinaciones, en ideales, lleva en intuición, afecto, es la entrega total a la renuncia al provecho personal. Nuestro trabajo será siempre llevar la verdad más comprometida con nuestra existencia para intentar realizar el bien común, para subsistir y prosperar en igualdad de condiciones. Usufructuarios seremos de nuestros actos cuando nos inspire la justicia, nos ilumine la inteligencia y nos fecunde el amor al prójimo, para difundir nuestras ideas, para corregir y eliminar males, evitar sufrimientos. Esa y no otra será nuestra ineludible responsabilidad como función y tarea. Nos ha tocado hoy poner en movimiento a nuestros comités de diferentes sectores en nuestra lucha. Hago la aclaración, no serán cualquier comité de base que caigan en la mediocridad, porque vamos con todo y por todo, con la trayectoria que ya tenemos y que son el resultado de años de lucha, enfrentando políticas extrañas, agresivas, traidoras y mañosas de diferentes adversarios, siendo estas muy mal intencionadas, que en diferentes de diferentes adversarios que en constante permanencia nos han infringido amargas experiencias, pero lejos de desalentarnos, nos han fortalecido en la unificación de nuestras relaciones y han coadyuvado a darle a nuestro movimiento su más alto significativo, convirtiendo a este en un auténtico movimiento de izquierda. Aquí no hay centros ni medios. Somos una genuina y férrea oposición al derechismo. No estamos con los partidos de las alianzas. No pretendemos ningún rebase. Vamos hacia el frente y por el frente de la izquierda. Con esta doctrina habremos de convertir a nuestros comités en un auténtico movimiento de dimensiones incalculadas, en un agrupamiento supremo de clase. No debatiremos ni perderemos en tiempo en asuntos ni banalidades que solo traerían consigo delicados fenómenos sociales y que solo afectarían a nuestras relaciones internas. Nada de lo que hagamos o dejemos de hacer nos es indiferente, en provecho o en contra nuestra. Todo se relaciona, todo interdepende. Por esta razón, afirmo que lograr nuestro triunfo está en todos nosotros, como cuerpo de una sencilla pero profunda filosofía. Si respondemos así, con convicción, con entusiasmo, con unidad, trabajo y patriotismo, seguiremos atentos a las indicaciones, invitaciones y requerimientos de nuestros líderes máximos en el camino que nos proyecta el riesgo de vivir la oportunidad de realizarnos en acción, en la lucha, con todo el vigor y el entusiasmo, para renovarse todos los días al impulso de la esperanza, como exigencia de un pueblo que ambiciona vivir cada vez mejor y que permanentemente reclama y exige resultados positivos, que entre todos los vamos a concretar. No serán ilusiones ni espejismos mientras se respete y se cumpla. Ahí radica la esencia de nuestra formación, anteponiendo siempre al Estado de Derecho de nuestra Constitución, que nos sustenta y nos dignifica. Compañeras, compañeros, orgullosamente me declaro militante y activista de Morena, del Comité Seccional Lomas de Capula. Vivan los compañeros iniciadores de estos grupos. Viva nuestro líder máximo, el señor licenciado y compañero Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.
Pues muy bien, don Juve, muy, como siempre, muy oportuno y muy sentido, y con mucho sentido además, todo lo que usted nos viene a dar en sus poesías y ahorita estos este mensaje que les da a los compañeros, no solamente de Álvaro Obregón, sino para todos, ¿verdad? Nos estaba queriendo mandar a un corte musical aquí el compañero, pero no le vamos a hacer caso porque acaba de llegar nuestra compañera y amiga, la doctora Consuelo Sánchez, que ella es constituyente. Si es tan amable, don Juve, sí. Por favor. Sí. Y le agradecemos su participación. En un momento, la compañera Anita Astorga va a leer un poema de don Juve. Pues bienvenida, doctora. Es un honor y un placer que esté aquí con nosotros. Ella nos es constituyente y nos va a hacer favor de hablar de todo esto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el avance? ¿Qué piedritas nuevas les han puesto, si es que les han puesto en el camino? Bienvenida, un honor y un placer tenerla, doctora Consuelo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí con ustedes.
Gracias.
Bueno, pues estamos ya preparándonos para el 15 de septiembre, este jueves, y iniciar todo el proceso de pues defender nuestra propuesta de constitución que elaboramos en Morena, que será nuestra propuesta de Morena, y en ella pues estamos queremos que la gente nos acompañe, y queremos estar directamente con la gente, que conozca nuestra propuesta, que la estudie, que nos plantee sus puntos de vista. Nosotros vamos a recoger lo que nos están proponiendo. Pues nuestra propuesta es la de crear una nueva ciudad, ¿no? Una nueva relaciones entre todos los sectores que vivimos en esta ciudad tan bella, ¿no? Y tan rica en su diversidad, en primer lugar reconocer esa pluralidad y esa diversidad étnica, cultural de la ciudad y todos los derechos que tienen que ver con la diversidad, y lo que nos interesa es que la gente tenga poder, ¿no? Ese es nuestro gran propósito, cambiar las relaciones de lo que siempre hemos vivido de gobernantes gobernados. Queremos que los gobernados tengan poder de decisión, que sean consultados, ¿sí? Nosotros estamos planteando tres formas de democracia: la democracia participativa, comunitaria, de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes, y la representativa, pero incluso a la representativa queremos darle otro carácter, ¿no? Porque ahorita lo que ha predominado siempre es lo que se llama la democracia representativa, que consiste en que los soberanos, que somos todos los ciudadanos, a la hora de votar, estamos entregando nuestra soberanía a personajes o a dirigentes que, como sabemos, se desligan de nosotros. Y nosotros queremos ahora que los ciudadanos tengan poder de decisión, que no se queden sin soberanía, sino que sigan manteniendo su poder soberano de decisión, de deliberación, etcétera, de revocación del mandato. Es decir, si el gobernante no está cumpliendo con su deber o con lo que debe de hacer, pues nosotros podamos tener la posibilidad de revocarlo. En fin, y en relación con los pueblos originarios, estamos planteando la creación de un cuarto nivel de gobierno, ¿no? Los pueblos de esta ciudad que han sido, nunca se han reconocido, ¿no? Y a nivel nacional, bueno, tenemos una constitución que se reformó en 2001 por el levantamiento zapatista, como ustedes saben, a raíz del levantamiento zapatista y el diálogo de San Andrés, del que resultaron unos acuerdos, y que estos no se llevaron a la práctica hasta 2001, se convierten supuestamente en una reforma constitucional, pero esta no satisface por completo al EZLN y a las asociaciones indígenas. pero de se queda finalmente, de todas maneras queda un gran derecho que es el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas en el país y su derecho a la libre determinación y autonomía, y transfiere la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos a las constituciones y a las legislaturas de las entidades federativas a definir las características de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas de su entidad. Y nosotros lo que estamos haciendo es eso, es decir, estamos recogiendo todo lo que es el espíritu de los acuerdos de San Andrés, de lo que quedó en la reforma constitucional de 2001, el convenio 169 de la OIT, que México es firmante de este convenio, entonces está obligado a respetarlo. También está la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Y bueno, también en nuestro proyecto alternativo de nación de Morena, en el primer capítulo está contemplado precisamente el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas del país. Entonces estamos integrando todo lo que son las luchas históricas de los pueblos de nuestro país y en particular de la Ciudad de México, y estamos planteando lo más avanzado que hay en realidad en términos de reconocimiento de derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Es decir, estaríamos a la vanguardia incluso a nivel mundial, que en una ciudad como esta, metropolitana, etcétera, capital, y llena de contrastes, nosotros estemos planteando esto, y también una nueva relación de lo urbano con lo rural y lo ecológico, ¿no? Nuestra ciudad a veces se olvida que la ciudad no es solamente el espacio urbano, sino incluso más del 50 o cerca del 50% de su territorio es rural, son bosques, son, y eso también lo queremos cambiar, la relación que ha habido hasta ahora. Hay una tendencia a la urbanización, ¿no?, y a la destrucción de nuestro medio ambiente, de nuestros espacios ecológicos, y eso también lo queremos proteger porque es fundamental para la sobrevivencia de la Ciudad de México. Y también proteger su agua, sus fuentes de agua, sus recargas de mantos acuíferos, porque podemos llegar a ser autosuficientes en términos de agua, no estar dependiendo de otros estados para que nos aporten este recurso que es vital. Y ese es otro elemento que también es parte de nuestra Constitución, que es la defensa del agua. Es decir, consideramos el agua como un derecho humano fundamental, vital para la existencia humana. Entonces nosotros establecemos la prohibición de la privatización tanto de las fuentes de agua como del servicio del agua, porque es un derecho humano fundamental, ¿no?
Y yo creo que sí es muy interesante este punto que usted plantea, porque finalmente tampoco se vale que les estemos robando a nuestros hermanos mexicanos y que estas obras sean costosísimas, estarnos trayendo el agua de otras comunidades que también la requieren, que también son seres humanos y que de alguna forma pues les corresponden porque están situados geográficamente en esa zona, y no se vale que no las traigamos. Y digo, no las traigamos porque pues yo me conformo parte de que uso esa agua. No es justo, y sobre todo que hay la forma de que podamos disfrutar del agua todos. Uh-huh. Aquí la situación es que es algo muy loable, que yo estoy muy entusiasmada que se va a eliminar todo tipo de corrupción, que eso es lo que conlleva a que se vayan perdiendo todas estas cuestiones, porque el gobierno todo está de alguna forma robándose todos estos recursos para beneficio propio. Entonces sí es importante, ¿no?, que esté haciendo mucho énfasis Morena en esta situación del agua, porque bien comenta usted, doctora, es algo vital, es algo fundamental que se tiene que defender forzosamente.
Así es.
Y que es un problema muy grave, ¿no? Hay un ayer precisamente en una conferencia escuchaba yo que del Nevado de Toluca están bajando agua directa aquí a la Ciudad de México. Sí. Y decían también que hay de los mantos acuíferos que hay principalmente en el sur de la ciudad, que se está extrayendo, pero sobrepasando eso, y que se está hundiendo la Ciudad de México diario, o no sé cada cuánto tiempo, aproximadamente 20 centímetros, ¿no? Que es una situación que espanta. Entonces, el regularlo y que los constituyentes como usted hagan todo ese tipo de trabajo, de verdad, muy agradecidos, porque qué problema tan grande tenemos en la ciudad.
Así es, estamos pagando los costos de una urbanización verdaderamente caótica, sin ninguna planificación, sin ningún orden, etcétera. Entonces, ahora lo que nosotros queremos que plasmar en nuestra constitución es otro tipo, otro modelo de ciudad en la que prevalezca la planificación, el ordenamiento de nuestros espacios, ¿no? La protección de esos espacios y la protección de los derechos de las personas y de las colectividades en general. Por ejemplo, cuando yo hablo de los pueblos originarios, la mayor parte del territorio de la recarga de mantos acuíferos es donde es propiedad ejidal y comunal. Entonces ahí estaríamos cubriendo varios derechos, porque además ellos se encargan de proteger sus bosques, y la expansión urbana está acabando con esos espacios y está llenando de cemento lo que es el área de recarga de mantos acuíferos. Entonces lo queremos ordenar, ¿no? Y una planificación diferente, ¿no? Lo urbano, lo rural y lo ecológico.
Porque al final del día se puede vivir con todo ello, o sea, no está peleado lo uno con lo otro. Aquí lo que se tiene que combatir, yo creo, en primera instancia, es la corrupción criminal que existe, ¿no? Uh-huh. Y más aparte, el que haya gente en la dirección que de verdad tenga esa, que esté capacitado precisamente para, como usted comenta, para que haya una planificación, para que haya que esté exactamente haciendo lo que debe hacer, lo correcto.
Exacto. Ahora, el problema al que nos estamos enfrentando es, y por eso también nuestra propuesta de constitución es totalmente diferente, es el modelo neoliberal que se está viniendo aplicando en la Ciudad de México. Y esto lleva a una no planificación, es decir, es meramente un gobernante dedicado a traer la inversión privada y hacer negocios, claro, con las empresas privadas, con las empresas inmobiliarias, comerciales, etcétera, y eso está afectando muchísimo a la Ciudad de México, porque el gobernante ya no está dedicado a planificar, a ordenar, sino a crearles condiciones favorables al capital financiero, inmobiliario, comercial, para hacer negocios con la ciudad. Es decir, la ciudad se está viendo, de acuerdo con este modelo neoliberal, como un gran negocio para el capital, como si no existen, y a nosotros como clientes de esto. Entonces nosotros queremos cambiar esa lógica, queremos, estamos en contra de ese modelo porque está afectando, es excluyente y incrementa la desigualdad y la injusticia.
Además que pierde la ciudad su autonomía, ¿no? O sea, se pierde autonomía frente a esos nuevos modelos que se imponen sin preguntarnos, sin consultar a los ciudadanos, y que además sí tienen una resonancia muy negativa. No solamente aquí, sino yo digo que en Latinoamérica pasa mucho, ¿no? Que sí se ve ese error de que se le entrega los recursos cuando no deberían ser, cuando no debería ser así, son los recursos de ese lugar geográfico, de la gente de ese lugar, y se deben cuidar y proteger.
Así es. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos como miembros de esta sociedad, de frenar este proceso, porque está generando destrucción de espacios, destrucción de comunidad, porque se imponen megaproyectos dentro de la ciudad que llevan a la expulsión de gente que ha vivido ahí durante años, y destrucción del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico, etcétera. Y todo esto es lo que nosotros también estamos tratando de ordenar, ¿no? Y de proteger todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural en la Ciudad de México.
Porque además hay daños naturales irreversibles, ¿no?
Así es. y no nada más naturales, así como decía, económicos y sociales para la comunidad, y lo convierten única y exclusivamente en un negocio. Claro. En un negocio de quién da más, se llenan los bolsillos, y ni siquiera es un negocio para la ciudadanía, sino un negocio para unos pocos,
sí, para un grupo ya,
para un grupo establecido, y además con mucho extranjero por medio. O sea, hay extranjeros que se van cargaditos y el daño aquí es irreversible, ¿no?
Porque finalmente eso es lo que pasa. O sea, ni siquiera viven aquí. Vienen, dañan, se llevan y háganse bolas. Y eso está permitiendo el gobierno. Y eso es precisamente lo que es una tarea muy fuerte, muy ardua. Y pues sí, definitivamente está todo el apoyo. ¿De qué manera se puede apoyar, doctora, de una manera más contundente, más directa, nosotras como ciudadanas comunes y corrientes?
Sí, a todos ustedes que están haciendo esta labor tan importante y tan histórica.
Ajá. Pues miren, nosotros lo que queremos es que estén presentes ahí con nosotros y estar muy atentos a lo que está sucediendo adentro, las decisiones que se están tomando. Recuerden que nosotros en Morena somos 22, ¿no? Nos impusieron 40 de dedazo, con el propósito precisamente de que ellos tuvieran la mayoría, los partidos, el PRD, el PAN y el PRI, porque finalmente entre ellos se repartieron sobre todo las diputaciones. A partir de los diputados de la Cámara de Diputados y Senadores se designaron un número de diputados para la diputación constituyente. No son de elección popular, sí son elegidos, y otros tantos son elegidos por Mancera y por Peña Nieto. Entonces todo eso nos coloca a nosotros en una situación difícil, ¿no? Por ejemplo, el PRI no obtuvo más que 5 diputaciones y va a tener más que nosotros en Morena. Entonces nuestro reto, y nosotros vamos a desde luego a defender y pelear por nuestra propuesta, porque creemos y que es urgente en este país, y porque además es nuestro propósito, nuestros objetivos como partido, transformar esta ciudad y construir otro régimen político, social, cultural, etcétera. Queremos construir algo en beneficio de todos, una sociedad incluyente, democrática, participativa, es decir, que sean felices todos, de derechos, ¿no?, de libertades, porque nuestra Constitución amplía las libertades, la libertad de expresión, de movilización, y también de descontento, ¿no?, ante acciones del gobierno o de cualquier autoridad que sean contrarias al bien común, al bien colectivo, al bien social. Entonces nosotros estamos ampliando los derechos y las libertades, también el derecho a la salud, que es fundamental. Es una desgracia lo que está pasando en el país a nivel nacional. Están acabando y destruyendo todo lo que era nuestro sistema de salud pública. Y ese es un derecho vital, así como hablamos de la alimentación como un derecho fundamental, o el agua como un derecho fundamental, porque sin eso no vivimos. Es igual con la salud. Claro. Y aquí el negocio de las farmacéuticas se ha dejado abierto. Y la gente no puede pagar esos medicamentos. Es decir, tenemos que contemplar los derechos, y es lo que tenemos en nuestra Constitución, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales, de todos, ¿no? Y sus libertades. O sea, queremos eso, ese es nuestro proyecto. Y sabemos que vamos a tener una gran oposición, ¿no?, a este proyecto. Como les decía, por eso nos están imponiendo a gente que ni siquiera fue electa popularmente en la Ciudad de México, precisamente porque quieren bloquear la posibilidad de que nosotros podamos construir como Morena un proyecto de ciudad diferente, y que ellos también puedan frenar y puedan imponernos un modelo de ciudad, que es un modelo de ciudad excluyente, ¿no?, antidemocrática, violadora de derechos sociales, como lo estamos viendo. Es decir, lo que vemos a nivel nacional, este modelo neoliberal, lo que ha hecho cancelar derechos sociales, políticos, de todo tipo. Nosotros lo que queremos es todo lo contrario. y lo que estamos buscando es todo lo contrario ahora en la Ciudad de México, y también lo queremos a nivel nacional, y para eso vamos, ¿no? Pero no es lo que quiero señalar, es que nuestro referente es la gente. Son los ciudadanos, son los pueblos, son las comunidades, son los barrios, son las organizaciones sociales. Esos son nuestros referentes, y nosotros hemos tratado de incorporar a nuestra Constitución todos los anhelos, las reivindicaciones, las demandas de todos estos diversos sectores sociales de nuestra ciudad. Y por eso nos sentimos identificados con ellos, y nos gustaría muchísimo que estuvieran muy atentos, porque esa es otra cosa. El gobierno de la Ciudad de México ha tratado de minimizar lo que está pasando, ¿no? O que la gente no se entere bien de este proceso que vamos a iniciar, que es tan importante para la ciudad, porque ahí se puede definir muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es que la gente esté informada, que esté atenta, que nos acompañe, porque su presencia es importante en las definiciones de este proceso, ¿no?
Entonces, hace una cordial invitación a todos nuestros interescuchas para que asistan cuando haya una convocatoria de algún foro, de alguna plática.
Va a estar abierto.
Sí, para que la gente se acerque y, como bien dice doctora, se informen, porque es la única forma de poder romper el cerco, ¿sí? Para que la gente se entere, para que la gente tenga conocimiento. Y aquí tristemente no solamente de lo que están haciendo, sino de lo que puede pasar si la gente se deja, si la gente no escucha, si la gente no tiene conciencia, porque definitivamente se espera un futuro muy... muy triste y muy lamentable. Y lo más lamentable es la burla, porque al final de cuentas ellos pueden decir, pues nosotros ahí estuvimos y se recorrieron todas las instancias legales y se hizo de una manera democrática y todo.
Y no, de inicio no lo es.
Pues no lo es, pero la gente no lo sabe, la gente no se informa, la gente no se acerca, la gente no se junta, no se une para poder protestar. Y de una manera pacífica, finalmente no necesariamente de tomar las armas ni de hacer majadero, ¿no? Simple y sencillamente que les asista la razón y la justicia, y con eso tranquilamente pueden acceder. Pero si la gente no se informa, entonces ahí es donde ellos aprovechan, ¿no?, de esta situación.
Así es. Y nosotros lo que queremos, y lo vamos a sostener, es que una vez concluida la Constitución, se someta a plebiscito, ¿no?, o referendo, para que todos los miembros ciudadanos de esta ciudad decidan si están de acuerdo o no, ¿no? Eso nosotros lo vamos a tratar de... Eso es parte de nuestra agenda, ¿no?, y de nuestra propuesta, que se someta a la aprobación de la gente, porque finalmente son los que van a tener que acatar esa nueva norma, ¿no?
Sí, son los beneficiarios o los afectados, ¿no? Dependiendo.
Exactamente. Sí, ahí los esperamos, los invitamos. Y ustedes aquí...
Por supuesto.
Va a ser muy interesante su presencia y muy importante de estar comunicando lo que va pasando día a día en este proceso que vamos a iniciar el jueves, que apenas se instalará el constituyente.
Pues muy bien, pues están aquí los micrófonos, precisamente es parte de lo que se creó Radio AMLO, precisamente para tener voz todos los que se les había negado la voz. Y finalmente los micrófonos están abiertos para usted, doctora, que es un honor y un placer tenerla con nosotros, pero también, pues obviamente, a todas nuestras compañeras y compañeros, por supuesto, constituyentes. Y queda abierta la invitación, y crean que va a ser para nosotros un honor recibirlos y que la gente se entere por este medio. Porque afortunadamente este medio recorre todo lo que es la República Mexicana, y creo que más allá de las fronteras, que es algo bien importante, que todo mundo se entere, que todo mundo sepa lo que se está haciendo, y que de alguna forma, como bien decía usted, ¿no?, sean ustedes un referente, y que en realidad sí se puede cambiar y que se puede mejorar y que puede ser todo mucho mejor. Entonces, de alguna forma, sí, estaremos como al pendiente, y también, afortunadamente, en estas instalaciones, pues, están ustedes teniendo las reuniones, que yo le agradezco que de repente, pues, estamos ahí atrás de usted. Puede subir, porque sabemos que también están ustedes ahí con el compromiso de resolver algunas situaciones, pero sí se agradece doblemente que nos hagan favor de asistir, y ya en su momento, pues, estaremos invitando a todos y cada uno de los compañeros para que nos vengan a hablar de todo esto, que es tan importante que la gente lo sepa, que la gente se entere, que la gente se entusiasme y que la gente tenga la esperanza, porque la esperanza finalmente se concreta con los hechos que la gente misma realice. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Si la gente no se entera, si la gente no tiene esa información, pues cómo cambia, ¿no? ¿Cómo exige? Porque aquí ya no es de pedir, es de exigir los derechos a que tienen ellos cabida, ¿no? Entonces, pues sí, sí es muy importante, no sé, algo más que nos quiera
no lo que regalar. Estaba diciendo, en efecto, nosotros queremos incorporar todos los derechos y hacerlos exigibles. Y en efecto, necesitamos una ciudadanía que exija sus derechos, ¿no? Y con justicia. Es decir, todo el mundo tiene derecho a los derechos que hemos señalado, ¿no? En términos generales, porque ahí especificamos. Pero que la gente tenga claro que también tiene que exigir sus derechos, ¿no? ¿Y cuáles son?
Sí, eso es lo importante, que se informen y que sepan cuáles son.
Y que participen. Y eso es lo que queremos, una ciudadanía participativa, libre, ¿no?
Consciente.
Consciente, que sepa cuáles son sus derechos, cómo los puede ejercer, etcétera, ¿no? Y más activa en relación con las instancias políticas, porque de hecho todos somos políticos.
Sí, animales políticos.
Todo, aunque por ahí. Cuando decimos que no le interesa la política, en realidad está siendo política. Entonces, pero lo que queremos es dignificar el quehacer político. Hacer política no es lo que hacen los
que han hecho
personajes
estos señores,
que nosotros no queremos.
Exacto.
Sino hacer política es preocuparse por la vida, por las decisiones que se toman en un país. Eso es
hacer política,
preocuparse y enterarse y interesarse por todos los demás, por lo que sucede en su país, en su barrio, etcétera, y cómo puede incidir e influir en los procesos sociales, etcétera. A veces no nos damos cuenta o no valoramos el poder que tenemos, ¿no? Para poder cambiar las cosas y hacer de esta ciudad y de este país algo mejor.
Sí, definitivamente, pues es básicamente por el desconocimiento, ¿no? Que tenemos, por la ignorancia que mucha gente tenemos, que no nos informamos, que no acudimos. Y siempre tenemos muchos pretextos para esto. Finalmente, como bien comentaba usted, doctora, mucha gente dice que soy apolítica, no me gusta la política. Desafortunadamente, pues estos gobiernos han desvirtuado lo que es la política. Entonces, pues ahí nos mantienen, bueno, los mantienen más bien, porque creo que todos estamos en esta mesa, por eso estamos aquí, porque de alguna forma tenemos ese conocimiento y esa situación de querer cambiarla. De cambiar todo, ¿no? Entonces, pero sí es muy interesante que mucha gente desconoce y todavía se atreve a decir, es que a mí no me interesa la política porque es una porquería, porque todos los partidos son iguales, porque, o sea, no es por ahí la situación. Entonces, de alguna forma, desde esta mesa les comentamos y les decimos que se acerquen, que se informen. Ahora sí que, como dijo don Andrés, para que ya no se deje, vote por el PG.
Así es. Y lo que pasa es que, desafortunadamente, como decíamos, no hay información, o la información no llega a toda la gente. la información no llega a donde debe de llegar. Y la gente precisamente por eso reacciona de esa forma. No participa y tiene el gobierno que tiene. Porque si todos saliéramos a participar, todos saliéramos tan solo a votar, esto sería muy diferente. No sería una pequeña cúpula de poder organizada, esperando que nadie vote, porque ellos están perfectamente bien organizados. Entonces, hay abstencionismo y eso les beneficia de sobremanera, porque ya con esa articulación que tienen en determinados puntos, con eso se quedan con el poder y hacen del país lo que quieren, lo que han hecho hasta ahora, que ya no es como ese jueguito, ¿se acuerdan del toma y daca? Uh-huh. Antes era roba un poco. Y ahora, pues yo creo que salió.
Lo llevas todo.
Roba todo. Se lo lleva todo, porque ya no han dejado nada. No. Esa es la situación. Y precisamente por eso, por la no información, o porque al gobierno le conviene que no estén informados, que no estén educados, incluso que no sean letrados. Porque desafortunadamente, cuánta gente en nuestro país es analfabeta. Desafortunadamente. O sea, lo vemos en todos lados, en mi casa, con la gente, con mi personal, lo he llegado a ver. Es de verdad triste que no haya esa educación, que la educación no llegue a todos por conveniencia de una cúpula de poder. Porque si es así, se les puede engañar, se les puede manipular y se les puede, pues, quitar todo, ¿no? Como lo están haciendo.
Sí. Así es, de eso se trata. Ese es nuestro gran reto, cómo entusiasmamos a la gente a participar y a ser parte de este proceso. Además, hay que distinguir, como decíamos, entre esos políticos que se dedican, porque además es parte de un proyecto. Es decir, cuando estábamos hablando ahorita de proyectos de ciudad, estamos hablando de proyectos distintos de ciudad. Y de lo que se trata es, en su caso, que estamos convencidos y queremos construir otro tipo de sociedad, otro tipo de ciudad más justa, etcétera, pues tenemos nuestro propio proyecto que se enfrenta a otro proyecto, igual a nivel nacional. Entonces, quienes, esos políticos que no nos gustan, generalmente son los que apoyan los proyectos de nación que no nos gustan, ¿no? Es decir, los que nos están despojando de todos los recursos de nuestro país, entregando todos nuestros recursos, empobreciendo a la mayoría de la población, etcétera. Ese es parte de un proyecto, ¿no? Ese es un proyecto que está orientado a beneficiar a unos cuantos y a enriquecer a unos cuantos. Y esos políticos que no nos gustan son parte de ese proyecto. Esa es la verdad. Tenemos otro proyecto, el que estamos tratando de construir con otros y de donde participan de otra manera organizaciones sociales, etcétera, que están luchando y que estamos luchando por cambiar, y porque tenemos un proyecto de sociedad, de país y de ciudad diferente. De eso se trata. Nosotros también no nos gustan esos políticos que son parte de ese proyecto. Rechazamos sus prácticas, sus comportamientos, etcétera, porque creemos que son contrarios a los intereses del país, de la mayoría del país, etcétera, ¿no? Son corruptos, porque no les interesa la población, no les interesa el pueblo, su pueblo, no les interesa México, etcétera. Lo que les interesa son los negocios, el enriquecerse a costa de lo que sea. Nosotros no. O sea, formamos parte de un proyecto de nación, de país, de sociedad, que queremos otra cosa. No queremos a nuestro país, queremos que el país salga adelante, queremos un pueblo que viva feliz, que tenga lo fundamental, que goce y disfrute sus derechos, de sus libertades, etcétera. Y por eso estamos peleando. Y nosotros creemos que de ahí tiene que surgir otra forma de hacer política. Y lo estamos intentando hacer en Morena, en todos los sentidos, y tratar de demostrar que es otra cosa. Porque nosotros queremos hacer solamente movimiento, ¿no? Y nos
convertimos en partido, pero no importa, hay muchas organizaciones sociales que de alguna manera se comportan como partidos, aunque no tengan el registro. Pero nosotros estamos tratando de mantenernos como un movimiento social, un movimiento partido, ¿no? Y en algunos casos nos ha salido muy bien, nos hemos comprometido en todo ese proceso y de hecho lo seguimos haciendo, cada uno de los compañeros en su ámbito local, municipal, delegacional, etcétera, se está articulando y se articula con los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, ahorita de defensa de los espacios públicos, ¿no? Contra la privatización de los espacios públicos uh-huh. comunitarios, etcétera, contra megaproyectos que se quieren imponer, ¿no? O proyectos que no son tan grandes, pero que sí afectan la colonia, el barrio, etcétera. Entonces, es lo que queremos también hacer todos en Morena, ¿no? Ser otra cosa, mostrar que estar en el interés de lo público, que es hacer política, interés en lo público, en lo común, en lo que nos es común, porque eso es lo que estamos tratando de hacer, estamos interesados por el bien de todos, por el bien común, por el bien social. Ese es nuestro proyecto, que es muy diferente a la de otros políticos, que su proyecto es neoliberal y que ha mostrado ser un proyecto destructor, ¿no? Destructor en todos los sentidos, ¿no? Y que está afectando gravemente a la sociedad. Uno va donde quiera, a otras partes, en Veracruz, a otros estados de la República, es verdaderamente un desastre social, ¿no?
Sí.
Con este modelo, nosotros estamos en contra de ese modelo porque es una destrucción en todos los sentidos. Queremos construir bien, bien, bien común para todos.
Y finalmente esto es posible porque tenemos las condiciones geográficas, las condiciones históricas, o sea, tenemos todas las condiciones que muchos otros países pues les gustaría tener, y no es posible que desaprovechemos todo ese bagaje cultural histórico que tenemos para salir adelante. No debemos permitir que ese grupillo de estafadores y de vendepatrias, comenzando por el señor Peña Nieto, uh-huh. Pueda desarticularnos, pueda vencernos. Digo, somos mayoría. Entonces, no debemos dejarnos. Finalmente, Morena nos da la oportunidad con este grupo de personas que, como ustedes, que tienen la capacidad moral, principalmente, que tienen la capacidad intelectual, los conocimientos, y que nos dirijan de alguna forma a todos, a toda la población que estamos en desacuerdo con todo este desbarajuste, como bien comenta usted, doctora, y si hay remedio, definitivamente,
claro que sí.
Se puede salir. ¿Cuántas veces hemos sido invadidos por una cosa o por otra, por lo que ustedes quieran y manden, y finalmente estamos aquí?
Así
y
es.
Nacimos guerreros y nacimos para luchar, y pues ni modo, seguimos luchando con mucho gusto y seguimos luchando con mucha convicción y con mucho conocimiento de que las cosas van a mejorar. Eso es lo que también la gente tiene que saber, que sí hay una esperanza, que sí hay la esperanza uh-huh. del cambio. Y el cambio tenemos que hacerlo preparándonos así precisamente, y les vuelvo a repetir a todos los que nos hacen favor de escucharnos, acercándonos. Digo, finalmente está el periódico Regeneración, que ahí viene todo. Si no están aquí las instalaciones de Antonio Maura 181, en la Colonia Moderna, cerca del Metro Xola, por si quieren venir a hacer algunos comentarios, si quieren venir a enterarse, si quieren venir a participar, por supuesto, están las puertas abiertas. Aquí, Secretaría de Morena Mujeres, estamos a sus órdenes para orientarlos, para apoyarlos, para recibir hasta las quejas. Porque finalmente eso es parte. Aquí el ingeniero le vamos a dar pamba porque ya me está haciendo señales que nos quedan por ahí muy pocos minutitos. Y antes de que termine, yo quisiera, si me permiten por favor, hacer un anuncio. Fíjense que la Secretaría de Derechos Humanos, que también por cierto les comento que si quieren tienen alguna queja, algún que quieran tener algún acercamiento para alguna orientación, también está nuestro compañero y amigo, el licenciado Cristian Pérez, muy atento aquí para recibir cualquier situación y poderlos apoyar y ayudar en lo que sea. La Secretaría de Derechos Humanos de Morena, en la Ciudad de México, les hace una cordial invitación a una cátedra precisamente de derechos humanos, y la cual se llama ¿Cuáles son los derechos humanos? Este va a estar, los ponentes son el doctor Carlos Figueroa Ibarra, quien es secretario de Derechos Humanos del CEN de Morena. También estará participando como ponente el doctor Manuel González Villalobos, que es el secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo de Morena en la Ciudad de México. Y también estará como ponente la maestra Larisa Ortiz Quintero, que es candidata a la Asamblea Constituyente, precisamente una compañera de usted, doctora. Es el próximo jueves 22 de septiembre del 2016 a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Zapata, en el Estunam, que está en Avenida Universidad 779, en la Colonia del Valle. Pues para informes y registros, estamos aquí en los teléfonos 7587-0647 y también en el correo electrónico morena cdmx@gmail.com. Sí, como fue muy rápido y no tiene por ahí, entonces les repito el número 7587-0647, precisamente porque son algunos de los foros, de los muchos que está haciendo Morena dentro de sus secretarías, para que la gente se informe y para que la gente se acerque y precisamente se informe de todo esto. Pues yo les quiero agradecer a mis compañeras, a mis compañeros que están aquí con nosotros, y por supuesto le reitero mi admiración y mi respeto, doctora, y le agradezco infinitamente de manera personal y a nombre de la Secretaría de Morena Mujeres aquí en el Distrito Federal, yo estoy de terca, que nos haya usted hecho favor de acompañarnos, y sí que quede abierta aquí ante los micrófonos, que nos haga usted favor de regresar y que nos siga informando de todo este trabajo que están ustedes haciendo.
Desde luego que sí, a sus órdenes, y la verdad yo también a ustedes los admiro mucho, la verdad.
Ay,
en Morena hay militantes maravillosos como ustedes, que están haciendo un trabajo extraordinario, de muy comprometido, etcétera. Yo los felicito.
Muchas gracias, doctora.
Gracias,
doctora.
Pueden tener unas palabras cada uno para despedirse.
Sí, miren, está diciendo aquí el ingeniero, por si no oyeron, porque no tiene el micrófono, que todavía les vamos a dar algunas palabras. Pues sí, como siempre, ¿verdad? Que se les hace esa invitación a que nos hagan favor de darnos algunas palabras de despedida. Pero yo sí quisiera, antes que otra cosa suceda, darle las gracias a todos por escucharnos. Y les dejamos con el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar, que ella transmite desde la hermosa Mérida. Un saludo, Rosario, y muchas gracias porque ella siempre está atenta escuchándonos. Te agradecemos, y ahora sí pasamos a despedirnos cada una de nosotras. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. A ver, Anita, que viene de Colombia, le comentaré, doctora. Es
Oye,
una...
el acento.
Es colombiana. Si eres tan amable, Anita, por favor.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes por recibirme hoy, esta tarde. De verdad, maravilloso compartir un poco de lo que viven las mujeres en mi país, de los proyectos que estamos pensando desde la parte de estudios con perspectiva de género. Y nada, esperamos ayudar más en lo que podamos. Somos países hermanos, tenemos problemas similares y estamos aquí para ayudarnos, para escucharnos, para aprender. Así que muchas gracias a todos.
Pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Ha sido un placer estar aquí con ustedes y con la hermana representante de Colombia.
No, muchas gracias.
De veras, también los morenos somos latinoamericanistas, es decir, consideramos América Latina como parte de nuestra patria, ¿no? Nuestra patria grande es América.
Es una sola, es un solo corazón.
Así es. Estamos hermanados.
Ah, muchas gracias.
Doctora, es un gusto haberla tenido con nosotros esta tarde, muy nutrida, porque todo lo que nos informa, lo que nos comenta y comparte, ha sido de verdad extraordinario. Muchas gracias por su participación, por acompañarnos y darse ese tiempo para ayudarnos a informar a toda la ciudadanía que nos escucha. Muchas gracias, Anita, por estar con nosotros. De verdad, eres un sol. Está muy bonita, está chiquita, jovencita y muy aguerrida.
Muchas gracias a ustedes, de verdad, porque somos esta generación está empezando, ¿no? Y a aprender de ustedes, que llevan un camino de lucha, es muy bonito, es muy bonito llevarse este aprendizaje a Colombia, a otros países en realidad. Así que muchas gracias y felicidades por ese proyecto. Realmente lo que está haciendo Morena es muy importante aquí, que nuestros oyentes sepan lo comprometidos que están todos, y felicidades de nuevo.
Gracias, 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 Anita. Don Juve, muchas gracias por compartir con nosotros todo ese contenido de los comités, que creo que es muy importante para todos. Ojalá lo volvamos a compartir en diferentes reuniones y diferentes lugares. Yo soy Ana Luisa Astorga Toledo y fue un placer convivir esta tarde con ustedes. Emma, gracias, un beso y un abrazo muy fuerte.
Al contrario, muchas gracias por estarnos escuchando y los esperamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde aquí en su programa Morena Mujeres Trabajando. Muchas gracias por escucharnos.